Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Tomás, con Emilio, con Elías, con Robert Palomar, con Ciro López, está Alcalá, está Arauz, está el resto del equipo y está Fouto. Fouto, ¿qué está pasando en Cádiz?
Estamos muy preocupados,
Hay que echar un cable aquí a un futbolista del Cádiz.
Estamos muy preocupados.
¿Qué pasa?
O sea, es una historia.
¿Estáis todos revueltos? Esto es como el Pokémon aquello que andábamos por las esquinas buscándolo.
No, es una historia humana, escucha guas, porque el bueno de Carlos Acapo, el jugador del Cádiz, ha perdido sus AirPods.
AirPods. Los auriculares estos inalámbricos.
Auriculares,
¿no?,
de Apple, que son AirPods.
Sí, de tercera generación.
Sí, sí. Son esos tan bonitos, que tan blanquitos, inalámbricos.
Sin cable.
Sin cable, efectivamente. Entonces, los ha perdido. ¿Qué pasa? Que todo lo de Apple tiene móviles, iPad, todo tiene un geolocalizador.
Sí.
Que tú metes la aplicación y eso te rastrea, te lleva en un mapa a donde está el AirPods.
Sí.
Entonces, claro, le han llevado allí a un sitio que no puede acceder o no puede entrar. Entonces, claro, el hombre está preocupado. Acaba de colgar el Cádiz en su cuenta de Twitter una encuesta. ¿Encontrará Carlos Acapo los Acapods?
Acapods.
Los Acapods. Está la gente votando ahí. Está la gente. Yo me preocupo bastante porque le he visto ahí en sus redes sociales. Y la verdad es que me preocupa bastante. Me parece una historia humana sensacional.
A ver, hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues de vuelta a casa. Me quedan 2 minutos para llegar a casa y aquí estoy, de vuelta a casa ahora mismo.
¿Pero con los Acapods o sin los Acapods?
Sin. No los he conseguido encontrar. He estado buscándolo durante todo el día. A ver, la historia os cuento un poco para que os meta en todo ello. Yo perdí los iPods Hace 3 semanas.
Bueno. Estabas preocupado entonces, ya sé.
Entonces, cuando me tuve que ir hace poco otra vez de concentración, le dije a mi novia, digo, bueno, vamos a buscar los iPods que seguro que están aquí, que seguro. Y no los tenía. Y ya mi novia me metió el rapapolvo de que ya no paras de perder iPods, que has perdido 2 ya, no sé qué, no sé cuánto. Y ya pues me ha tocado buscarlos. O sea, ya no puedo comprarme ya más. Ya o los encuentro, los encuentro.
Ya, y entonces has hecho lo que ha dicho Fouto, de buscar en el geolocalizador ese a ver dónde están, ¿no?
Exactamente. He estado ayer por la mañana, ayer justo me saltó que estaban en un instituto.
Anda.
Entonces, esta mañana ponía la ubicación en el mismo instituto, luego ha cambiado de sitio a una zona de un gimnasio y más o menos luego un edificio enfrente que había. Y pues me he tirado todo el día, por toda la tarde, buscándolos ahí mismo.
Vale. ¿Y el último punto en el que estaban supuestamente localizados, dónde era? ¿En alguna casa o dónde era?
En un edificio se supone que hay justo, ya te digo, enfrente de la zona franca, que es la zona de Cádiz.
¿Sí?
que está justo enfrente de un gimnasio y demás y tal. Y bueno, hemos estado buscando por ahí y ya llegó un momento que me salía todo el rato en esa zona.
Sí.
Y ya pues venía gente preguntando que se había encontrado los iPods y más gente y más gente y más gente.
¿Y por qué no has accedido a ese edificio o no has llamado al portero automático? Es decir, que me faltan mis iPods que están ahí. ¿Qué has hecho?
A ver, no he llamado porque directamente no te sale exactamente la zona, te sale más o menos lo que es el edificio. Pero claro, yo no me iba a poner a tocar a todos los timbres y seguramente que a lo mejor que lo tenga, que a lo mejor no me lo quiere dar. No me abre la
Oye,
puerta.
No vivirá Fali ahí, ¿no?
No. Fali para eso es legal, es muy legal.
Ah, vale.
Claro, ¿y entonces ahora qué hacemos?
Pues nada, seguir buscando, por lo menos ya tengo justo bajo un chaval que era del mismo edificio y justo coincidía que iba al mismo instituto, que me salía la ubicación.
Anda.
Digo, hostia, digo, blanco y botella, pero no, me decía que no los tenía él. Digo, vale, yo me lo creo. Y ya pues le he dejado un poco de guardia jurado al chaval que me va a decir más o menos a ver si sabe de alguien que está en el edificio y que vaya al instituto y que pueda tener esos iPods.
Vale, o sea que mañana tú en cuanto te despiertes lo que vas a hacer es buscar otra vez a ver si han vuelto al instituto o no. Y entonces claro, es un vacilón de algún estudiante que se los ha llevado a casa y que se los lleva al instituto además.
Puede ser que sea eso.
Joder.
Oye, Carlos, eres consciente que duermes en la terraza hoy, ¿no?
Mi novia me ha dicho que yo encima suelo acostarme con el teléfono viendo vídeos de TikTok o de Twitter o lo que sea, Y hoy la verdad que o me duermo en el sofá o me duermo sin móvil. Una de dos.
La suerte que tienes juegas en el Cádiz. Jugar en el Numancia te has quedado como un cubito.
Es verdad. Cierto, menos mal porque...
Menos mal, querido.
Hace frío, pero escúchame, iba sudando, ¿eh? Iba con chaqueta y iba sudando.
¡Hombre!
Tenía calor allá.
Qué barbaridad. Bueno, pues ya nos irás contando. Mañana estaremos muy pendientes de si aparecen los Acapods o no. A ver, porque es un tema ya una cuestión de estado, ¿eh?
Esta historia hay que seguirla.
Ojalá.
Hay que seguirla.
Seguro que sí. A ver, si no tendremos que pedirle a Apple si pueden hacer una ayudita y regalarnos uno.
Bueno, para eso está el Gala tiene mano, ¿eh?
Sin problemas. Tú te vienes por aquí, Carlos, y en la tienda de la Puerta del Sol yo tengo mano. Vale. Y te vienes conmigo sin problema ninguno.
Perfecto.
Yo te recomiendo que mañana... Te plantes a las 9 de la mañana o un poquito antes en ese edificio donde estás.
A ver
y cuando en la geolocalización se mueva el aparatito hacia el instituto, que tú vayas detrás del chaval que veas que sale por la puerta. Posiblemente sea él.
Claro.
El problema es cómo llegué tarde a entrenar. Que a ver lo que le digo yo al míster, a Sergio. Le voy a decir que hacía.
Es pues igual.
Yo hablo con él. Tú, no te apures.
El vacile que te va a caer si llegas y los seis, pues también va a ser gordo. O sea que te la vas a llevar, pase lo que pase. Eso está claro.
Eso es verdad.
Y si no, que Manolo Vizcaíno se rasque el bolsillo y que te compre unos iPods, hombre.
No estaría mal tampoco.
¿Eran los buenos? ¿Eran los buenos los de tercera generación o cuáles eran?
Sí, eran los últimos, que creo que son los únicos que tienen geolocalización.
Sí, los últimos. Sí.
O sea, que, sí.
Si pierde tantos, lo va renovando.
400.
Claro.
¿400 pavos cuesta?
Por ahí, claro.
Oye, como van a andar buscándolos por
Cádiz. Hacemos una colecta, hombre.
Hay que ahorrar. Yo no pierdo ninguno más. Hay que ahorrar.
Vale. Pues, Carlos, mañana nos cuentas. A ver si sale bien la cosa. Tipo, gracias, ¿eh? Un abrazo. Adiós. ¿Qué cosas
lo que ha cambiado,
el otro día me contaba Serra Ferrer que en el Betis había un jugador en el vestuario que controlaba todo eso, que en cuanto desaparecía una cosa le decían, tú, que a este lo ha desaparecido, no sé qué, y al día siguiente aparecía.
Como que en el Español, o sea que... la pena de Acapos que no juega de Español de hace unos tiempos, porque hubo uno que perdió, entre comillas, la red de un coche. Y le trancaron una 6 veces superior y casi un coche nuevo.
No, Serra... Pero escucha, Tomás...
En 48 horas. El damnificado fue el grandísimo Tomás, Michel Pineda.
Tomás, que Serra Ferrer... Tomás, que Serra Ferrer me contó que a un jugador le trincaron las 4 ruedas del coche.
Sí.
En el parking. Y le dijo, oye, que a este le han robado las 4 ruedas. Y aparecieron al día siguiente a las 4.
Vamos, que se aparecieron.
Sí, tanto casi. Melchor, sigues por ahí, ¿no?
Sí, estoy escuchando atentamente. Bueno, vale. Eso de que hay uno en el vestuario del Betis o en Español, lo hay en todos los equipos, ¿eh? En cada vestuario hay uno que
también
tiene controlado todos esos temas.
Sí.
Bueno, no, yo he dicho lo que sabía. Pues es posible que lo subimos ahí en todos. Sí, claro. No digo que no.
En el Madrid, el experto en eso es Gareth Bale.
Sí. Controla la cosa, sí.
Bueno, nos has contado antes que están tanto sorprendidos en el Madrid por el...
Yo quiero decir algo en esto, ¿eh?
Espera que nos lo amplíe.
No ha molestado que lo celebren, ¿eh? Eso que quede claro. Y respetan que lo celebren, pues, y como lo hagan como quieran, que lo hacen pues como cada uno lo entiende, ¿no? Pero a la pregunta de si están cabreados o enfadados por tanta celebración, tantas imágenes, tanta efusividad, pues yo te he dicho cabreados no, pero sorprendidos porque creen que es un poquito exagerado y que corresponde casi más el haber ganado un título que no ganar un partido de liga, que en este caso pues no era decisivo ni definitivo de cara al campeonato porque el Barça está a 12 puntos de diferencia, pero respetan y además lo entienden desde el punto de vista, por ejemplo, lo de los jugadores, porque hay celebraciones de jugadores, de técnicos, de directivos, entienden lo de los jugadores porque de dónde venían los 3 años sin ganar un clásico, 5 últimos clásicos perdidos, pues lo pueden entender, pero todo eso en conjunto y siguen pasando los días y siguen llegando imágenes de una efusividad increíble, pues eso es lo que les sorprende de alguna de las maneras. Y decía un oyente hace poco, hombre, ¿cómo no lo van a entender? Y ellos celebraron el pase ante el Paris Saint-Germain. Hombre, era una eliminatoria, era casi épico, nadie pensaba en que el Real Madrid fuese capaz de hacerlo, lo hizo en pocos minutos. Quiero decir, las connotaciones, el entorno de todo ello es un poquito diferente, ¿no? Lo respetan, como te digo, les sorprende y son simplemente formas diferentes de entender las celebraciones. Yo, desde luego, que me corrija alguien, yo nunca he visto a Florentino Pérez ni a los directivos, ni siquiera en las Champions consecutivas esas, celebrarlo en el césped con fotos y cosas de esas, ¿no? Pero como te digo, entienden que lo hagan, pero están sorprendidos porque...
A ver, aquí, ¿qué quieres decir? Hay una cosa... No, no, que a ver que esto es una cachondeo, te lo digo la verdad. O sea, esto hay una cosa que a mí me parece, digamos, sorprendente, que es el Madrid... Que cuando hablamos del Madrid tampoco sé muy bien de qué vamos, pero el Madrid podría estar sorprendido como estuvo, porque tampoco lo entendieron, a que el Barcelona de alguna manera estuviera eufórico después de ser eliminado de la Supercopa, ¿vale? Por aquel partido. Yo entiendo que esa celebración, que ya la hemos comentado aquí, digamos, también muy detenidamente, cause una cierta sensación. Ahora bien, que el Madrid esté sorprendido de que el Barça llegue al Bernabéu y les meta un baño de 0-4 o 0-8, eso ya me parece, la verdad, que...
No están sorprendidos
de eso. Que es increíble. O sea, repito, Melchor, yo que en la época de la Supercopa alguien dijera, pero ¿de qué van estos tíos si los hemos eliminado? Me parece muy bien. Ahora, después de la exhibición y el baño que les metieron en el domingo.
Pues claro que sí, pero porque es un tema que va unido a lo deportivo. O sea, yo entiendo que los jugadores después del baño y demás... Además, hay chicos que no habían jugado nunca en el Bernabéu, entre el pandemia y demás.
Estás a favor mío, Roberto.
A favor tuyo en el tema de los jugadores. Llegas con 180 pulsaciones, la adrenalina del partido.
Es que en tema de los directivos... Pero Roberto, que olvidas que puso una pancarta ese tío delante del Bernabéu.
Vale, pues
encantado de volver a veros.
Vale, pues
ese
el
tío
tema
que
de
lo celebra.
Pero Emilio, la foto de los directivos
les mete 0-4.
Emilio, espera. Espera.
No, la foto, pero es que de los... la justificación de los directivos y la porta es la pancarta.
Que sí, dale.
Pues si no lo entendéis, es increíble.
No lo entiendo. Yo la foto de los directivos en el césped, que es el territorio, digamos, de los deportistas, de los jugadores, me parece una foto de despedida de soltero.
Que ese tío ha ganado con una pancarta y tiene derecho a celebrarlo, si lo celebró antes de ir.
Robert, Elías. Lo de la puerta es un perfil. O sea, festejó en Nápoles exactamente igual de loco y estaba absolutamente fuera de sí. Festejó en Turquía exactamente igual. A mí también, yo lo critico, ¿sabes? Y lo critiqué ese día porque me parece mal y me parece impropio de un presidente del Barça que estuviese festejando un pase a octavo de final de Europa League y a mí que salga al césped a festejar un 0-4, pues me parece que no corresponde a lo que yo entiendo por un presidente del Barcelona. Ahora, Laporta es un perfil de... que es un presidente vendedor y él quiere vender esa imagen de optimismo, de tal, la pancarta, o sea, es una campaña de marketing andante y ya está.
Pero que quede claro que no es que les moleste ni les parezca bien ni mal, simplemente les parece excesivo.
Que les sorprende, sí, no digamos las cosas cinco veces.
Excesivo, ¿no?
Sirius, ¿qué dices? Que no te oigo.
Sirius Baines. No, que a ver, que cada uno que celebre lo que quiera, o sea, puede sorprender o no, pero viniendo de donde viene el Barça, pues es normal que celebre, y yo creo que si hubiera pasado al revés, pues en el Madrid también se celebraría una victoria como ganarle a tu gran rival por esa diferencia, por 0-4 cuando pudieron ser 0-6 o 0-7, pues bien. O sea, a mí me sorprendió más que se celebrara, o poco menos que se celebrara, la derrota de la Supercopa, pero que se celebre la victoria, pues normal. O sea, si el Madrid da facilidades y le quiere hacer un homenaje al eterno rival, pues maravilloso, pues eso es lo que nos hemos encontrado.
Mel, en el Madrid hemos vivido el enésimo capítulo de Gareth Bale, que se borra del clásico, y hoy le hemos visto trabajando estupendamente con la selección de Gales. Gales-Austria, además, ¿no?
Se va a pegar con
Álava el jueves.
El próximo jueves, un playoff de esos para el que gane, pues tendrá que pasar otro enfrentamiento, se medirá el vencedor de Escocia a Ucrania. Sí, ha sido milagroso, ha sido llegar a tierras galesas en Cardiff y se ha recuperado de esos problemas de espalda que le hicieron caerse de la convocatoria hace dos días, el domingo, antes de ese partido ante el FC Barcelona. Hoy se ha entrenado con normalidad, hemos visto imágenes botando, saltando, es decir, que está perfectamente, así que entiendo que el jueves jugará ese partido de playoff para intentar estar en el próximo Mundial, ¿no?
Otro capítulo más de este asunto.
Es una pena.
El enésimo y ya será uno de los últimos,
por cierto,
se supone.
Por cierto, Joseba, que a estas alturas de temporada ha jugado 232 minutos con Gales, y 270 con el Real Madrid. Esto quiere decir que si juega solo un tiempo, solo con que juegue un tiempo con Gales, ya habrá jugado más con Gales que en toda la temporada con el Real Madrid.
Un apuntito nada más, Tomás. Es una información que firman hoy mis compañeros José Félix Díaz y Juan Ignacio García Ochoa para que veamos un poco que estamos ya en un pulso más allá de qué feliz soy con Gales. Parece ser que en estas idas y vueltas de Gales, de Gran Bretaña, Madrid y tal, llegó a llevar una factura de cuidados médicos de 30.000 euros al club para que se la pagaran. El club no se la pagó porque dijo que eso, oye, que se lo cargue a Gales o a quien sea. Quiero decir que está ya en, estamos en el pulsito este de ya por mis narices me voy con Gales o demás y demás. Mira, por cierto, una factura de 30.000 euros que el Madrid se ha negado a pagar. Me parece que es
bastante. Como es que, la frase popular de para lo que me queda en el convento.
Bueno, pero es que el Madrid la factura que está pagando es la del jugador mejor pagado de toda su plantilla, que y es de un desahogo monumental. O sea, el ratio de minutos que acaba de contar Melchor es indigno de un profesional, sinceramente. O sea, pudiendo estar jugando, que llega un clásico, le duele la espalda y tres días después entrenando perfectamente, tocando balón, saltando. O sea, me dices, oye, está entre algodones para
llegar. Ahora, Elías, entendemos por qué Ancelotti ni cuenta con él, ni lo pone, ni cuando decimos, cuando en la previa del partido del Barça decimos, bueno, ¿y por qué no ponen a Bale en lugar de Benzema? Es que a mí me gustaría ver a Bale, que he oído a más de un comentarista decir eso.
Sí, lo de Ancelotti lo entiendo perfectamente.
Porque ya sabes por qué, porque Ancelotti lo tiene filado como nadie.
Lo de Ancelotti lo entiendo perfectamente, entiendo bastante menos lo del club, ¿sabes? Porque si hay que agradecer, como siempre se habla de los servicios prestados a Bale, pues más habría que agradecerlos a Sergio Ramos si hablamos de servicios prestados. Aquí hablamos de rendimiento actual. Y el rendimiento actual roza lo esperpéntico.
Sí, por ello llevamos. Acordaros que a principio de temporada lo puso de titular en los primeros partidos.
Los dos primeros, sí.
Pero si es que vino con la mente limpia Ancelotti, dispuesto a echar una mano y demás. Y es que es imposible con una persona así, es que no puede ser.
Pero es que el esperpéntico es el tipo. Yo no recuerdo una cosa igual. Ha habido jugadores, no entremos en detalles, pues que se han ido del fútbol antes de hora porque les ha parecido que ya había acabado su vida en esto. Pero de este muchacho a mí me parece que es una cosa que él, vamos, él, su entorno y demás, que dicen que ha sido complicado, que tuvo una serie de problemas de familia muy muy complicadísimos que le puede haber afectado a usted bien. Ahora, esto es una cuestión de una falta de respeto a sí mismo, ¿no? Es decir, mire usted, a usted hay un club que le paga, hay una serie de obligaciones adquiridas que usted se ha ciscado absolutamente en ellos, ¿no? Que el Madrid ha pasado, yo creo que el Madrid sabe que no tiene un tío en la plantilla que es como si estuviera yo. Yo no voy a jugar el partido con el Chelsea, pues ahí tampoco. Ahora, es una falta de vergüenza profesional, ¿no? Déjame usted, no sé. Él ha decidido, porque desde luego entre el clásico y el partido de Gales, pues el que le interesa es el de Gales. Bueno, pues oiga, mire usted, pero claro, yo me parece que es algo. Yo creo que es un caso único, ¿eh?
Pues sí.
Entre, bueno, entre los jetas oficiales que hemos tenido en todos los clubes,
en esa lista,
es el campeón
en esa,
del mundo, ¿eh?
En esa lista del equipo sale el segundo que más gana al mes, ¿eh?
Ahora nos la va a contar.
De España,
claro,
¿eh?
Claro. O sea,
hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
Buenas noches, Joseba.
Anoche Enric Maxim nos decía que la situación de Dembélé en el Barça estaba en punto muerto, que en diciembre hicieron la última oferta, que no hubo respuesta y que, por lo tanto, pues ellos ya daban el asunto por finiquitado. Pero puede haber una última intentona de la directiva todavía, ¿no?
Sí, y hoy lo ha dejado claro una voz autorizada, otra más, es el vicepresidente primero y deportivo del Barça, Rafa Yuste, quien en Catalunya Radio le abría las puertas a que Dembélé se quede, dejando claro que si es por ello se sentarían a hablar, siempre con sus condiciones económicas a las que puede llegar el Barça. Recordad que ya Laporta el 28 de febrero en el Mobile World Congress dijo que Dembélé ya sabe la propuesta del Barça, que siempre han querido que se quede y que les gustaría que a final de temporada se lo repensara, ya verían qué sucedería. Eso dijo Laporta el 28 de febrero. Hoy Rafa Yuste le abría la puerta y lo que contaba Elena Condis en las últimas semanas, que es la que más informada está sobre el caso del francés, es que todo sigue igual, que el entorno de Dembélé asegura y perjura que no tiene nada firmado con ningún equipo, a pesar de que en el club sí que hay quien piensa que tiene firmado, y con el PSG. Dembélé quiere quedarse en Barcelona, es lo que le trasladan desde el entorno de Dembélé a Elena, y que está a gusto en Barcelona, además contento con Aubameyang, que es su gran amigo, con Xavi Hernández, a quien llama profesor, y que además se cuida, ha cambiado su preparación física, también su alimentación, y están contentos en el club con su rendimiento porque es el máximo asistente. Hoy, un nuevo capítulo de Dembélé, aún quedarán más, Joseba, tranquilos que seguiremos hablando de ello, y hoy hablaba el vicepresidente primero del Barça, Rafa Yuste, en Catalunya Radio.
Vam estar una negociant i ho sabeu en aquell moment.
Estuvimos negociando y lo sabéis. En aquel momento las negociaciones no dieron sus frutos y bueno, se optó a nivel del club que Dembélé continuase. Xavi nos manifiesta que es un jugador fenomenal y lo es. En estos meses, si Dembélé se siente cada vez más a gusto, yo lo palpo, que es así, pues ¿por qué no? Puede haber un punto que nos volvamos a encontrar con sus agentes y de que haya la posibilidad que Dembélé pueda seguir con nosotros. ¿Por qué no?
Bueno, pues ahí se queda la puerta abierta, ¿eh? A la continuidad de Dembélé.
Pero escúchame, es que yo creo que es clarísimo. Si no encuentra algo mejor en dinero, porque desde luego pensar en cambiar el PSG por el Barça, otro sonado, él y los que le rodeen, yo es que hay cosas que no las acabo de entender. Yo imagino que el representante está buscando por ahí, el Barça me da 3, en otro lado me dan 6, pues blanco y en botella. Ahora, yo creo que si valora algo más, pues tiene que sentarse y decir, vamos a romper lo que ha pasado y nos ponemos en marcha. Yo creo que es el mejor delantero que tiene el Barça, pero sea un problema de pasta.
Yo sigo pensando lo que...
Que no me extraña que se quede, vamos.
Yo sigo pensando lo que expresó en su momento Paco González aquí, y que lo pensamos todos, que es que sería una auténtica locura que este tío no tuviera firmado algo con alguien. Una auténtica locura. Bueno, o sea, por parte del representado. Pero... No, por parte del representante, como por parte suya. Pero una auténtica locura.
Es, es una negligencia, digamos, del representante.
Exacto, ¿no? sin contrato acordado, palabrado o previo. Es que me parece.
Pero
me parece
de eso, locos, estando de acuerdo, si tú ves el currículum de todo lo claro en Mbappé, te lo puedes creer. Si fuera
no,
otro.
No, sí, no digo que no.
Claro, yo dije, esto le pasa a De Jong, Frenkie.
No, bueno, en el fondo, perdóname Tomás, en el fondo es lo que estábamos hablando de Mbappé. O sea, ¿alguien se cree que Mbappé no tiene firmado algo con alguien?
Hombre, no
digo con el
Madrid, no,
con alguien.
Esto tenemos que hablar de Valdano, que siempre digo lo mismo, que jugó en el Zaragoza un año sin renovar porque es que se quería ir al Madrid, y el pobre Víctor Valdés, que le salió mal. Entonces tú te expones a eso, es muy expuesto. Ahora, tú, conociendo los personajes, el Barça donde me llega le ha tirado a la baja en su momento, según dicen estos. Bueno, pues a ver si por ahí encuentro algo más. Oiga, que hay el riesgo de que el tío tenga una lesión. Con el currículo del muchacho, yo estaría asustado, pero...
Pues habéis hablado...
¿Os extraña que acabe renovando? A mí no.
Pues no. Habéis hablado de Mbappé. Ha llamado la atención la expresión que ha utilizado al llegar a Clairefontaine, al lugar de la concentración de la selección francesa. Saludaba a Pogba, el jugador del United, le preguntaba a ver qué tal, y él respondía. Que quiere decir, estoy hasta el gorro, por no decir una palabra peor sonante.
Hombre, es que, hijo mío, el final del muchacho en París es apoteósico, ¿eh?
Estoy un poco harto.
Hombre, hasta el moño está querido.
Hasta el gorro.
Hombre.
Creo que admite la otra traducción también.
Hay alguna más que se podría añadir, ¿eh?
Lo raro es que Pogba no lo haya dicho lo mismo.
No, pero con las palabras que ya he oído esta noche podemos decirlas, ¿eh?
Sí, o sea, podría ser. Por cierto, Alcalá, venga, cántanos los sueldos del personal futbolístico. A ver.
Publicación del equipo que ha llamado muchísimo la atención, con todos los sueldos de jugadores y entrenadores mejor pagados del mundo. Ya te he dicho antes que... ¿Perdona?
¿Confirmada la información?
Bueno, hay un dato que te voy a contar ahora que a mí me llama la atención y que yo creo que no es del todo exacto, pero a ver qué os parece a vosotros. El técnico que más cobra en Europa, y por extensión el técnico que más cobra en todo el mundo, es el entrenador del pueblo, Diego Pablo Simeone. 40 millones de euros.
¿Qué mala leche tiene?
40 millones de euros anuales.
¿Qué mala leche?
Sí, no, son datos. Tomás, no me interpretes. 40 millones de euros anuales.
¿Cómo te interpreto desde que te conocí, querido?
Que en nómina mensual, como le he dicho antes a Joseba, supone que ahora dentro de una semanita, cuando cobramos todos nuestros sueldos del mes de marzo, a Simeone le caen 3,3 millones de euros. Si los datos del equipo son correctos, este segundo nombre yo lo pongo en duda. No hay quien le haga sombra a Simeone en los banquillos, no hay segundo a la vista prácticamente. El segundo aparece en la publicación de Francia, el equipo Guardiola, el técnico del City, con 23 millones anuales. Yo dudo de esta cifra y creo que es algo más lo que le está pagando el City, pero según el equipo son 23. El tercero sería Klopp, técnico de Liverpool, con 18. Ancelotti aparece en sexto lugar, con 11 millones de contrato anual, es decir, que al mes... sueldo, el que le paga Florentino Pérez en el Real Madrid, ahora dentro de unos días, el mes de marzo, es de 900.000 euros mensuales. En jugadores, el futbolista mejor pagado del mundo, como te decía antes, es Neymar, con 50 millones al año. Es decir, en cada pago mensual, 4.100.000 euros cada mes. enero, en febrero, en marzo, en abril, 400.000 al mes. El segundo mejor pagado del mundo es Leo Messi, con 40 en el Paris Saint-Germain. El tercero es Cristiano Ronaldo, que cobra 31 millones de euros. Cuarto es Piqué. Quinto.
No, 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 mentira, mentira.
Cuarto es Piqué.
Mentira, no, no, mentira, sí, sí. Mentira, que él lo ha desmentido. Sí, él ha dicho que va a ganar, hombre.
Cuarto es Piqué. Bueno. Luego aparecen Bale y Hazard. Y en séptimo lugar, por eso te decía antes que llama la atención, siendo un futbolista tan mediático, tan en todas las portadas, Kylian, en todas las conversaciones, Kylian Mbappé, efectivamente, Wascon, 27 millones, no llega, 26.600, que le estaría pagando en su contrato actual, que se niega repetidamente a renovar el Paris Saint-Germain. Y en España, es curioso porque a lo mejor sorprenden estos datos, el top 3 lo encabeza Gerard Piqué, el jugador del FC Barcelona,
que
cobra 28 millones de euros brutos al año.
Con lo cual, Canut lo dijo, y dijo que era mentira y tal, enseñó un papel que debía ser precisamente no el de 6 meses, sino el de mes, claro.
Bueno, pues la nómina de marzo,
lo que ahora, es a ver si se querella, a ver si se querella con el equipo.
2,3 millones de euros, siempre según el equipo, ¿eh?
Sí, siempre según el equipo,
siempre
Piqué,
según
si
el equipo.
Te querellas, que no sepas.
Segundo en España, primero en España es Gerard Piqué. Segundo en España es el futbolista de la selección de Gales, Gareth Bale, a quien el Madrid le paga 27 millones al año. Al mes le salen 2,2 millones de euros la factura que le paga Florentino.
Esa cojones.
2,2 millones de euros, Gareth Bale, del Real Madrid. Y tercero, idénticas.
O sea, Alcalá, que dentro de unos días, pam, pam, le caen eso, ¿no?
Sí, sí. Pero
claro,
sí,
como
sí,
a todos. Claro. Claro. Oye, ¿y el otro quién?
Y el tercero, idénticas cifras, y alguno pensará que casi casi idéntica tomadura de pelo, es Eden Hazard, también 27 millones al año y también 2,2.
O sea, que el Real Madrid invierte más de 50
millones. Todo esto pasa en el Madrid y en el Madrid no pasa nada.
El Madrid invierte 54 millones.
Esto le hubiera pasado al Barça y no vea.
En dos jugadores,
dos jugadores como Gareth Bale,
que están absolutamente desaparecidos.
Pero no, me niego a comparar uno con el otro. Hazard es un señor lesionado. El otro no sabemos. Hazard es un caso de mala suerte desde que pisa el Madrid. Hay veces que la vida se te tuerce y este chico, yo sería incapaz de echarle nada en cara. Cuando está bien, el entrenador no le pone, pues porque no le va, pero este es un señor que ha pasado un vía crucis. El otro es un jeta. Sí, sí. ¿Que me queréis decir que es lo mismo Hazard que Bale?
No.
Bueno,
pero
ha pasado lo suyo también, eso es evidente.
Sí, ha pasado lo suyo, pero que hay momentos en el que se ha ido de esto. Repito, a mí me cuentan que la vida personal de Bale es una vida muy complicada y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de juzgarle, y desde luego yo lo admito como argumento,
bueno,
de peso.
Cuando, ahora, escúchame, Tomás, cuando dices eso, como dicen a veces la gente, piensa en el minero, ¿eh? Y en el tío que sale.
No pienso en el minero, pienso en el minero y pienso en todo el mundo.
No, la vida complicada.
No, yo te digo que ha tenido una vida personal difícil, coño, que ha tenido problemas, que no hay cuestión de volver a insistir aquí, y que esto pues le habrá influido sin duda alguna. Ahora, hay un punto en el cual dice, oiga, pues mire usted, si no está para esto, pues como que es así. Ahora no se puede comparar a Hazard con Bale. Con Bale, que tiene una hoja de servicios en el Madrid, que la firmaría Mbappé el día que venga.
No estaba haciendo una comparación.
Estaba exponiendo lo que le cuesta
al Real Madrid. La pasta gansa que le cuesta al Real Madrid. Que son
terrible.
Sí, terrible, total.
Terrible, pero creo que
los dos mejor pagados de la plantilla.
Son dos
por un rendimiento, en un caso por caladura, en otro caso por mala suerte. Si queréis.
Absolutamente insuficiente e inexistente, incluso.
Uno es un señor lesionado y el otro también, pero menos. Y que hay un momento en que Bale empieza la temporada jugando.
Sí, y respecto a lo de Simeone, que a mucha gente le sorprende, yo solo digo que hay otro dato objetivo, que es cuál era el presupuesto del Atlético de Madrid antes de Simeone y cuál es el presupuesto del Atlético de Madrid ahora. Y yo creo que lo explica bastante bien.
Sí, ¿cuánto genera? ¿Cuánta riqueza le genera al Atlético de Madrid? Ese es el discurso,
sí, toda la vida, el discurso de Antoñito, que es pregúntele al dueño del Atlético de Madrid si está contento de pagarle 40 millones de euros.
Dicho lo cual, ha sabido también negociar bien.
Dicho lo cual, es una barbaridad.
Y tanto. No, claro.
¿Haya generado o no haya generado?
Es un disparate.
Claro, es una barbaridad.
Es un disparate. Para los resultados no lo sé.
Es que la piedra filosofal del Atlético es su entrenador.
Ya. Sí. Pero bueno, porque es una burrada.
Sí, pero no dejan de ser cantidades astronómicas.
Bueno, más burrada para mí es lo de Bale y Hazard.
Bueno, si, hombre, es que no lo has calificado tú de burrada, por, digo, por no, rendimiento hombre, de unos y de otros,
no, porque la inversión no, no se justifica con el rendimiento,
en el caso,
claro.
En el caso de Gareth Bale, también igual ha participado en alguno de los grandes éxitos del Madrid, alguno, y ha sido
protagonista. Sí, claro,
ha participado, o sea, pero desde que no participa no, digo, bueno, en los éxitos, claro, es que el Atlético lleva en Champions con Simeone desde prácticamente desde que ha llegado.
Pero Elías, cualquier jugador que vaya,
seguramente también es una barbaridad, si yo no digo que lo de Gareth Bale...
Como es que decías, una burrada lo de Simeone, no...
Es que me parece una burrada para un entrenador que...
Presupuesto, a ver, Elías, no lo comparemos ya con está. Nada. Es una burrada y punto.
Todo,
el presupuesto de la no lo comparemos con nada.
Presupuesto y de la una barbaridad. Y lo del otro, pues es una burrada todo.
Claro,
el fútbol,
claro.
Atlético Madrid, el presupuesto en 2007-2008 eran 139 millones y ahora es 280. O sea, más del doble.
Más allá. Antes de irnos con Carlos, que nos está esperando, Andrea Peláez, hola Andrea.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Buenas noches.
Finiquitada ya la eliminatoria de la Champions entre el Madrid y el Barça después del 1-3.
Pues prácticamente. Es muy difícil que el Real Madrid le remonte un 1-3 al Barça, además teniendo en cuenta que el partido se va a jugar en el Camp Nou con 90.000 personas en las gradas. Es una pena porque, bueno, el resultado yo creo que no refleja lo que hemos visto sobre el terreno de juego. Ha sido un partido que nadie se esperaba, bueno, quizá Toril, que es el que lo ha preparado tácticamente, pero yo creo que ni aún así. Es la primera vez que el Barça se ha ido perdiendo al descanso por debajo en el marcador y ha sido el Real Madrid con un despliegue físico en la primera mitad, le ha pasado por encima al Barça, al mejor club del mundo. O sea, en la primera mitad, presión adelantada, Esther González ha superado una y otra vez a la defensa del Barça, Olga Carmona, la autora del gol del Madrid, ha sido muy superior en banda izquierda, Claudia Zornoza ha dado una masterclass en el centro del campo. Ha habido un palo en el minuto 38 de Esther González que podría haber cambiado el partido, habría supuesto el 2-0 para el Real Madrid, pero en el minuto 50, en el minuto 5 de la segunda parte, penalti a favor del Barça, polémica incluida evidentemente en este penalti de Olga Carmona sobre Graham Hansen, ha consultado la colegiada el VAR y ha pitado penalti. Bueno, es un penalti de interpretación, que diría Fouto, para algunos clarísimo, para otros no tanto, pero bueno, a partir de ahí el Barça ha cambiado, se ha crecido, también con la entrada de Claudia Pira, la canterana, que ha sido la autora del segundo gol del Barça.
Esa es buenísima.
Buenísima. Y Atenea también en el Madrid ha hecho un partido increíble, jugadoras súper jóvenes que hacen prever un gran futuro para el fútbol femenino español. Y escucha, Joseba, lo que ha dicho Toril, el entrenador del Real Madrid, de ese penalti, de esa jugada polémica que ha cambiado el partido en la segunda mitad.
A ver, estoy fastidiado porque creo que estamos en cuartos de final de la Champions. Creo que deberían ser un poco más exigentes en ese tipo de acción. Es una acción que no tiene ninguna repercusión, no es importante la jugada, nadie pita penalti o nadie pide penalti. Es decir, es una acción que el balón se va afuera. Es verdad que hay un leve contacto, pero yo creo que no se debe pitar. Estamos en cuarto de final y hay que ser un poco más exigentes, creo.
Pues Rinconetti otra vez.
El punto de vista de Toril. Gracias, Andrea. Un beso. Hasta mañana.
A ti, Joseba.
Mensajes, Arao.
Y a capo que ganan lo que voy a ganar yo en 7 vidas no tiene para comprarse unos auriculares nuevos. Vaya tela. Me solidarizo con Carlos Acapo, yo también los he perdido. Lo último que escuché fue a Oliva narrando el Sevilla Real Sociedad este domingo. Emilio, Florentino Pérez ha ganado 4 Champions en 5 años, 3 seguidas, y no ha pisado un césped jamás. Y estos lo han hecho por ganar un partido que les deja a 12 puntos del Madrid. Es una vergüenza. No nos engañemos, dice otro. El Barça está haciendo lo de toda su historia, salvar la temporada ganando al Real Madrid. Ojo al dato que nos da un oyente. Temporada 2013-2014, Real Madrid 3, Barça 4. Temporada 2015-2016, Real Madrid 0, Barça 4. Temporada 16-17, Real Madrid 2, Barça 3. Y temporada 2017-2018, Real Madrid 0, Barça 3. Las últimas 4 veces que el Barça ganó en el Bernabéu, ¿sabéis quién ganó las Champions?
¡Oh!
Y dice un oyente, no
entiendo... El Chelsea.
El Real Madrid. No entiendo cómo el Madrid permite el cachondeo de Bale y las continuas faltas de respeto hacia el club que le paga. Es incomprensible. Y escuchad a un oyente que habla sobre los Airpods de Acapo.
Buenas noches. Mirad lo que os digo. Si pierdo yo unos cascos de 400 euros, los próximos me los compro de cable y me los ato ahí donde vosotros pensáis. Y ahora no os pierdo más. Mamma mía.
Las 12:43, hora menos en Carreras. Os invito a que os quedéis un rato porque vamos a hablar con Carlos Sainz.
¿Charlie?
En el partidazo. Sí, señor.
Grande.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com
/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.